las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La jornada electoral en Cataluña transcurre de momento con total normalidad. Ana Huertas.
Cristina, los colegios han abierto sus puertas hace dos horas sin incidencias para que más de 5.700.000 electores puedan ejercer su derecho al voto. 7.300 policías conforman el dispositivo de seguridad y a esta hora pues casi todos los candidatos han votado. Ya el socialista Salvador Illa, al que todas las encuestas dan como claro favorito, ha depositado su papeleta en un centro cultural de la Roca del Vallés en Barcelona. Yolanda Bernal.
Salvador Illa, que ha votado en la Roca del Vallès con un semblante relajado, ha hecho un llamamiento a la participación, a que todos los catalanes expresen su opinión en las urnas en forma de voto. Y afronta esta jornada el candidato socialista con un pálpito, la sensación de que esta noche van a empezar a cambiar las cosas.
Estamos hoy, a mi modo de ver, abriendo una nueva etapa en Cataluña. Esto es lo que deseo, lo que aspiro a que ocurra, lo que siento que está ocurriendo. Esta es mi sensación en el día de hoy, mi intuición en el día de hoy. Estamos abriendo una nueva etapa decisiva en Cataluña.
Se felicita el candidato socialista por una campaña que ha sido respetuosa, educada por parte de todos, una campaña que ha estado a la altura y que es un primer paso, ha dicho, en la buena dirección.
También ha votado ya el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, lo ha hecho en Barcelona. La formación naranja, que llegó a ganar, recordamos, las elecciones de 2017, busca un resultado que le permita seguir existiendo como formación política. Yolanda Canales.
Carlos Carrizosa cree que este domingo se puede abrir una nueva etapa en Cataluña y por eso ha hecho un llamamiento a la participación para dejar atrás el procés y la amnistía.
Yo creo que es muy necesario, hay que superar el procés. La amnistía ha dado una segunda oportunidad a los responsables del 2017 y creo que todos los catalanes, si se movilizan, pueden abrir una nueva etapa.
El candidato de Ciutadans ha votado esta mañana en el Instituto de Educación Continua en la calle Balmes de Barcelona, acompañado de su familia. Por cierto, al abandonar el colegio ha saludado a los miembros de todas las mesas electorales y también ha deseado suerte a la apoderada del PSC.
A partir de las 7:30 de la tarde podrá seguir aquí en COPE un programa especial con el minuto a minuto de estas elecciones catalanas con Carlos Herrera y Ángel Expósito al frente. Por cierto, que continúan los cortes en la circulación de los trenes de todas las líneas de Rodalies en Cataluña, por lo que se aconseja utilizar otros medios de transporte para ir a votar. Incidencia que, según han informado, tardarán horas en solucionarse. Y por lo demás, acaba de pasar por los micrófonos del fin de semana con Cristina el juez José Antonio Vázquez Taín, el instructor del caso Asunta. Precisamente, y a propósito de la serie sobre este caso, que se está emitiendo en una conocida plataforma audiovisual, el magistrado se ha referido en estos términos al papel que le atribuyen.
La prueba básica que supongo que condenó a Alfonso, que sería la testigo que le ve en la calle la tarde de los hechos justo conjunto con la niña, hombre, el haberme yo entrevistado con ella, parece que lo que van a entender es que la preparo para ese interrogatorio o para que diga lo que tiene que decir. Entonces, desde esa perspectiva, cinematográficamente queda muy bien, es mucho más atractiva, da muchísima más emoción a la serie, pero claro, desde el punto de vista judicial me ponen un poco como si fuera un corrupto.
Además, la Policía Nacional ha detenido en Orihuela, en Alicante, a un varón de nacionalidad noruega sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades de este país por violencia física y psicológica hacia su expareja, comportamiento vandálico, amenazas, tratos degradantes y violación del orden de alejamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya está en la sede de la Comunidad, Ignacio Arzuaga.
Y conectamos directamente con Miguel Aguilar desde la Puerta del Sol. ¿Han entrado ya los jugadores al edificio?
Sí, a eso de las 10:45 han llegado los jugadores a la sede de la Comunidad de Madrid para recibir a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Han llegado en un autobús tapado ante miles de personas aquí en la Puerta del Sol. El primero en entrar, de los primeros en entrar, con la copa ya en la mano, ha sido el capitán Nacho, sonando el himno del Real Madrid de fondo aquí dentro de la sede de la Comunidad de Madrid. Acaba de terminar de hablar Florentino Pérez, que ha destacado el gran papel de la afición en la consecución de este título, y en unos minutos van a salir al balcón a ofrecerle esa copa de la Liga a los miles de aficionados que hay aquí en la Puerta del Sol. Este es el primer alto en el camino camino. La segunda parada será directamente el Ayuntamiento de Madrid para recibir a Almeida. Y ya la tercera parada ante la Fuente de la Diosa Cibeles, autobús ya descapotable para darse un baño de masas ante los miles de aficionados madridistas que llenan las calles de Madrid.
En baloncesto, jornada unificada y última de la fase regular de la Liga. Real Madrid y Unicaja se juegan el primer puesto contra Baskonia y Palencia respectivamente, mientras que Obradoiro y Granada se juegan la permanencia contra Juventud y Gran Canaria. Todos los encuentros a las 6:30 de la tarde, y en motor a las 2 arranca el Gran Premio de Francia de MotoGP con dos españoles entre las tres primeras posiciones de salida. Jorge Martín saldrá primero, Bagnaia segundo y Viñales lo hará desde la tercera posición.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Ana Huertas, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí seguimos, en Fin de Semana de COPE con Cristina, observando una paradoja desde la barrera, que el ministro Urtasun ha quitado el Premio Nacional de Tauromaquia, pero las sesiones que han comenzado en la Plaza de Ventas, que es como el templo de la tauromaquia nacional, están hasta arriba y hasta arriba de gente joven. Que ha escrito nuestro invitado de esta mañana, me ha llamado la atención una frase al hilo de esta canción de Dylan. Venía a decir el autor que en la vida, si aceptamos vivirla de una manera plena, constantemente estamos llamando a las puertas del cielo. En cada instante, casi siempre sin darnos cuenta. Andrés Amorós, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Mira, modestísimamente, sabes que a mí lo que más me gusta es la música, más que la literatura y que los toros y que todo, ¿no? Y en concreto esta canción es una verdadera maravilla y modestísimamente yo escribí, le dediqué un capitulito de un libro que se llama, yo creo que Momentos Mágicos de la Literatura.
Bueno, de hecho, tú fuiste uno de los primeros en celebrar la concesión del Nobel de Literatura,
sí, me acuerdo,
a Bob,
claro,
Dylan.
Sí, sí, mucha gente se metió con nosotros. Hombre, es que mi idea es muy sencilla, mira, de sentido común. Vamos a ver, ¿Bob Dylan es un buen cantante? Pues no, se puede decir especialmente. ¿Es un virtuoso de los instrumentos? Pues no. Es un compositor estupendo y es un poeta. Que luego tendrá su vida, que será un desastre, será todo lo que quiera, lo que quieras, pero un poeta de verdad, un respeto.
Llamando a las puertas del cielo,
sí.
Knock knocking on the heaven's door, nos dice Dylan, pero para llegar a esas puertas hay que atravesar antes la vida entera, con todo lo que conlleva, y pasar también por la muerte. Así que nos queda por delante un incierto viaje en el que podemos echar mano de algunos consuelos a modo de bastón, y uno de ellos es el arte.
Claro.
Hoy hemos invitado a Andrés Amorós para que nos haga de guía en un trecho del camino. Catedrático de Literatura Española y escritor, autor, como decimos, de más de 150 libros de una variedad que parece inabarcable para una sola sensibilidad. Este valenciano, prudente y culto, destaca por su apasionamiento irreductible. Pasión por la literatura, por la música, por el teatro, por el cine, sí, por la radio, por el fútbol y por los toros. Como buen levantino, es sobre todo un disfrutador de la vida, una especie de coleccionista de momentos mágicos que no se guarda para sí, sino que ofrece para que podamos celebrar juntos. Si Andrés fuera un sabor, sería un banquete palaciego del siglo de oro. Si fuera un olor, sería una mascleta a orillas del Mediterráneo. Si sonido, sería una maestranza poblada de juglares vestidos de oro. Si color, una noche fogueada de San Juan. Y si fuera un paisaje, sería un séquito lujoso de moros y cristianos. Así es Andrés, lúdico antes que erudito, de esa clase de personas que cada vez que encuentras te dicen pues tres o cuatro cosas que no sabías. Lo definió con exactitud el escritor José Luis San Pedro. Andrés dijo, no es que sepa mucho, es que sabe saber. No es aventurero decir que Andrés Amorós daría buena parte de su obra a cambio de ser un buen banderillero. Torero de tauromaquia transparente y lúcida, diestro de acento clásico que se ciñe el misterio de la existencia sin alarde ni quebrantamiento con la caricia de un verso o de una canción. Así es el diálogo de Amorós con la cultura, una suerte de búsqueda del paraíso a sol y a sombra. Y de esa búsqueda surge un nuevo libro con el que llega bajo el brazo para lidiar con un asunto que nunca ha sido ajeno a la controversia. El libro se titula El arte del toreo, que hoy requiere mucho valor titular así, y se presenta como una guía práctica de la lidia y de sus grandes maestros. En el momento presente me temo que publicar una obra así es subversivo.
Bueno, ha quedado tan bonita la presentación que si quieres me voy y ya lo dejo. Dice, qué bien, qué libro más bonito ese señor. No, te lo digo de
eso
otra manera.
Eso son cosas de Jesús García Ercilla.
Pues muy bonito, gracias Jesús. No, te lo digo de otra manera. Hombre, yo soy loco pero no tonto, ¿eh? Entonces a mí me gustan todas las cosas buenas de la vida, o casi todas, porque además la vida, perdona, será que yo soy muy viejo, pero para todos la vida tiene enfermedad, dolor, problemas, fracasos, tantas cosas. Hombre, hay que buscar consuelos, claro, y los consuelos pues son las creencias religiosas de cada uno, por supuesto, pero también la amistad, también el amor y también el arte. Mira, decía Valle Inclán, el arte es que no morirá nunca porque es como la eterna primavera, que cuando viene el frío del invierno nos consuela. Fíjate qué bonita metáfora de Valle Inclán. Bueno, pues a mí me gustan unas cosas y otras pues las ignoro, pobre de mí, pero yo creo que sí me gusta la buena música, claro, y los toros también pueden ser una hermosura.
Bueno, resulta, Andrés, que ese gusto o esa sensibilidad chocan frontalmente con los que consideran que el toreo no solo no es un arte, sino que es una forma de tortura. El último ejemplo lo tuvimos el anterior fin de semana con la decisión del ministro de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. ¿Tú qué alcance crees que pueden tener este tipo de gestos con los que se aviva de nuevo el debate de toros sí, toros no?
Mira, es muy sencillo. Los toros siempre han sido un tema polémico, siempre. Ha habido hasta algunas prohibiciones de papas, claro. Y sabes lo que hizo Felipe II, que era listísimo, cuando recibió la prohibición del papa, un rey católico en España en los siglos de oro. Bueno, pues lo recibió y le fue dando largas y no lo cumplió y ya está. Porque como en España tiene tanto arraigo este arte, pues lo fue dejando. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces me preguntan también, ¿le preocupa a usted el futuro, la situación, el presente y futuro de los toros? Yo siempre contesto, mire, me preocupa más España. Primero porque lo veo peor y porque es mucho más importante España que los toros. Ahora bien, los toros en el momento actual son las polémicas de siempre, pero con dos novedades muy claras. La política separatista y el animalismo. Y intento concretar al máximo. Mira, en el mundo entero dices toros, toreo, tauromaquia y piensan España. A favor o en contra, te guste o no te guste, es una seña de identidad cultural de España. Entonces lo vimos concretísimamente en el Parlamento catalán cuando quisieron y lo lograron prohibir. Luego el Tribunal Constitucional le dio la vuelta, pero quisieron prohibir la tauromaquia en Cataluña, dijo un diputado de Esquerra, literalmente, porque huele a España. Claro, bueno, si usted quiere independizarse de España y odia a España, pues odia también todo lo que va unido, una demostración clarísima. Segunda cosa, el animalismo. El animalismo radical extremo que tenemos ahora. que hay en algunos, en fin, en algunos pensadores, en alguna gente. Por supuesto, el amor a los animales es algo nobilísimo, es algo estupendo, es algo que debe ser. Pero cuando se lleva a un extremo absolutamente radical, pues se convierte en una locura. Te pongo el ejemplo con muy concreto también. Yo estuve leyendo las tesis de los grandes animalistas, filósofos. Hay uno australiano, que yo me acuerdo el nombre, porque es como las máquinas de coser que había cuando era chico. Se llama Singer. El señor Singer, ¿sabes lo que dice? El resumen es muy claro. El ser humano es malo. No hay solución. El animal es bueno. Es así. No se pueden entender nunca. ¿Cuál es la única solución? Que desaparezca el ser humano de la capa de la Tierra. Entonces, lo que deben hacer ustedes, dice el señor Singer, no tener hijos para que desaparezca el ser humano y los animales vivan libres y felices en un mundo idílico. Bueno, el refranero dice, muerto el perro se acabó la rabia. Claro, si todos desaparecemos, pues se acabó el problema. Cuando lees, escuchas estas tonterías, ¿cómo se puede tomar eso en serio?
Absolutamente, absolutamente. Lo cierto es que el libro de Amorós sobre los toros va por la tercera edición. E inmersos como estamos ya en la Feria de San Isidro, pues es una gran alegría. Por cierto, que esta temporada, quienes sigan a Andrés Amorós y estén acostumbrados a leerlo en el ABC, después de 14 años escribiendo en este diario, que también fue el mío al comienzo de mi carrera, han de buscarlo en el diario digital El Debate, porque ha cambiado la cosa.
Así es.
Andrés Amorós, ¿por qué las ventas tiene Vitola de ser la plaza más importante del mundo? Vamos a aprender un poquito de tauromaquia. ¿Qué le hace diferente?
Bueno, podríamos hablar de la historia, pero mira, hay concretamente, yo siempre digo, hay dos, Sevilla y Madrid. Unos dicen, es el templo, es la catedral, depende del gusto de cada uno, pero intentando ser objetivos. A mí me gusta muchísimo ir a los toros en Sevilla, he estado hace poco, y me gusta muchísimo ir a los toros en Madrid. La sensibilidad es diferente. En Sevilla hay más estética. Claro, eso no cabe duda. Si tú tienes un refinamiento estético, quieres ir a ver, disfrutar de la belleza, yo te digo, oye, pues puedes ir a una ópera en la Scala de Milán, bueno, pues puedes ir a una corrida en la Maestranza. Pero le falta una cosa en Sevilla siempre, que es la exigencia. Quizá por el carácter andaluz, alguna vez yo he visto, salía un toro que era una birria absoluta y alguien se enfadaba y decía, esto no puede ser, lo que sea. Entonces se volvió a él un andaluz y le decía, no se lo tome usted así, hombre, que le va a dar una pleuresía. Claro, está muy bien, es una actitud muy sabia, pero claro, si no te enfadas, te la cuelan todo, porque los toros es un arte, si quieres luego lo comentamos, pero también es un espectáculo. Y claro, como tal espectáculo, pues está sometido a las leyes del mercado y por lo tanto corre los riesgos del fraude, de la mercantilización, como cualquier arte, como pasa con la literatura, como pasa con la pintura, con todo. Entonces, en Madrid, ¿qué es lo bueno de Madrid? La Plaza de Toros de Madrid a veces se pone antipática, dura, desagradable, agresiva, y dice la gente, ya no vuelvo más, qué horror, porque mantiene una cosa que es la exigencia. Y eso es fundamental en arte y en todo en la vida. Mira, yo tengo una verdadera guerra siempre contra eso de todo vale, todo es igual. No, mire usted, no. No todo vale, no todo es igual. En los toros dicen, es que todo lo que se le hace a un toro tiene mérito. Pues por supuesto, claro, yo no me pondría ni delante de un animalito así. Pero unas cosas tienen más mérito que otras. No es lo mismo un natural que el salto de la rana. No es lo mismo una estocada que un pase cambiado por la espalda. Hay que saber y hay que distinguir. El ejemplo, si quieres, pongo mío. Si tú me dices, con toda humildad lo digo, ¿eres capaz de hacer un soneto? Pues claro, yo escribo un soneto y perdona, sin faltas. Y sé el ritmo, la rima, me lo sé. Y claro, mi soneto está aquí y los de Quevedo están ahí, en el cielo. Entonces, ¿son dos sonetos iguales? No. Es que en arte nada es igual. Entonces, la exigencia es inevitable. ¿Qué es antipática? Pues sí, pero gracias a Dios existen las ventas para exigir seriedad, rigor, profundidad, verdad, y gracias a Dios existe la Maestranza para ofrecernos belleza.
Qué bonita diferenciación. En el repaso histórico que haces en el libro sobre los toros, subrayas que no es un espectáculo adscrito a una ideología política, porque
por
hay mucha
supuesto.
Gente que piensa que los toros son de derechas.
Pero eso es un disparate, son las tonterías de este país. Yo creo que estamos pagando todavía la ignorancia, la incultura de una gente que se llama progresista y que está todavía pensando en Franco y todas esas historias. Entonces, es un disparate. Los toros no son ni de izquierdas ni de derechas, ni de una clase social tampoco, ni de ricos ni de pobres. Los toros son una afición libre, libre, del que quiera le gusta y el que no quiera no le gusta, del pueblo español, que somos todos. Mira, ayer me decían hace poco en Bilbao, claro, es que los intelectuales, si van a los toros o no, no importa tampoco tanto, no le des tanta importancia a los intelectuales. Yo he tenido la fortuna, porque mi padre era muy aficionado y conocía a toreros, claro, y estaba en una tertulia. Y perdón que parece inmodesto, no tiene mérito ninguno. Pues mi padre era íntimo amigo de Luis Miguel Dominguín, íbamos con él. Y estando con Luis Miguel, yo era un chiquillo, pues estabas en la mesa, allí tomando unas cervezas en un bar, y yo me he sentado, y al lado estaba un señor llamado Hemingway y un señor llamado Orson Welles, claro, y al lado un señor que a lo mejor era un aristócrata o un millonario, y al lado un limpiabotas al que se le respetaba tanto como a los demás en tema taurino.
Claro.
Bueno, igual pasa, pues fíjate, en el flamenco, claro, se rompen las clases sociales. Si esto no importa, la lista de gente de izquierdas que le ha gustado los toros y que no le ha gustado, y la de derechas que le ha gustado, que no, es que es falso. Vamos a ver, ¿es de derechas o de izquierdas que te guste el flamenco? ¿Que te guste la zarzuela, digo, cosas españolas? ¿Que te guste el vino blanco? Es que no tiene el menor sentido. Es un arte libre. La adhesión libre, si quieres, pues te gusta. ¿Y de qué depende que te guste o no? Pues mira, depende de dos cosas. Primero, que lo hayas conocido, que hayas tenido posibilidad de acceder. Mucha gente me dice, mire, yo lo siento mucho, escucho sus programas de música, es que yo sé muy poca música clásica, porque de chico, en mi casa, en mi ambiente, pues no se escuchaba. Pues claro, usted no tiene ninguna culpa. Hombre, lo que usted no debe decir es, Beethoven es un imbécil. Oiga, no, claro, si dice esto, el imbécil es usted. O sea, yo eso no lo conozco. Bueno, primero hay gente que por circunstancias de la vida, dónde ha nacido, en qué región de España, en qué familia, ha conocido más o menos ese mundo. Y luego también hay gente que tiene una sensibilidad para eso y no lo tiene para otra cosa. Claro, igual que si me dice alguien, pues a mí es que Bob Dylan no me gusta. Bueno, pues lo siento por usted, pero si me dice, es que Mahler no me gusta, me parece un pesado, pues lo siento por usted, porque se está perdiendo algo muy importante. Entonces, la tauromaquia es un arte. El arte no se puede imponer a nadie. Hay que disfrutarlo. Lo que pasa es que parte de un conocimiento, de una sensibilidad, y también una cosa que ahora está, en fin, es que muy decaído, yo creo. La gente no se da cuenta que hay que aprender. Hay que acudir a los sitios. Si vas a una corrida de toros, ¿qué es lo que has de hacer? Ir allí, mirar y callarte. Para empezar, no decir nada. Si puedes ir con alguien que te diga un poco, que te explique, porque es también un rito. Y yo, mira, pongo un ejemplo, espero que no te moleste a ti ni a nadie con nuestras creencias religiosas. Cuando de niños, yo creo que la mayoría de nosotros en España, nuestros padres nos llevaban a la iglesia, a misa. Y decían, niño, ahora siéntate, ahora arrodíllate, ahora levántate, callao, no te muevas. Es decir, hay que saber comportarse. Bueno, también para ir a un concierto de música clásica, para ir a una ópera, para visitar un museo, pues para ir a los toros también. Hombre, si consigues que tener a alguien al lado que muy bajito, sin molestar a nadie, te va diciendo unas cositas, pues te sirve para orientarte. Bueno, pues eso quiere ser ese libro, este libro, como los ingleses dicen, el companion, ¿no? Un pequeño compañero que te va guiando un poquito por donde crees que tú, pero que hay que aprender, que nadie nace sabido de todo, en absoluto, nadie. Todos vamos aprendiendo en libertad si queremos.
¿Te acuerdas, Andrés, dónde viste la primera corrida de toros?
No.
¿Qué edad tendrías? No.
La primera, no. Bueno, mira, te diría, edad, pues aproximadamente los 7 años, y la razón es muy sencilla. Mi abuelo era veterinario en Alicante. veterinario, entre otras cosas, del ayuntamiento y de la plaza de toros. Y de chico llevó a mi padre a los toros. Mi padre se dedicó a otra cosa totalmente distinta, era notario de Madrid. Pero me llevó a mí, de chico, a mí y a mi hermano. De niño, pues a los 7 años más o menos. Supongo yo que me llevaría, que es lo que antes se hacía, a unos festejos cómicos para niños infantiles que eran estupendos y que es un disparate que desaparezca el bombero torero, los enanitos toreros. Era la manera de introducirse, pues como veías las películas del Gordo y el Flaco. Pues supongo que empecé por ahí. Pero te digo, nos llevó a mi hermano y a mí. Y mi hermano pues era mejor persona que yo en todos los sentidos, pero él le gustó, pero se cansó. Llegó un momento que se cansó, y yo no me he cansado de los toros. Entonces, ¿qué es la suerte que he tenido? Pues mira, gracias, yo he llegado muy tarde a muchas cosas, como es natural. Dices, hombre, si lo hubiera sabido antes, no hubiera metido la pata en tantas cosas. En los toros no, no llegué tarde gracias a mi padre. Y luego mi padre, en fin, la ventaja para eso es que él era muy amigo de toreros muy ilustres, pues de la familia Dominguín, de Domingo Ortega, de Marcial Lalanda, yo he sido amigo de Manolo Vázquez. Y claro, también he tenido muy buenos maestros. Y fíjate, ahora con este libro me comenta algún amigo, es que era una especie de obligación que tenías. Pues en cierto modo sí, de transmitir. Yo he escrito bastantes, una serie de libros de tema taurino y que algunos a lo mejor no están mal. Pero esto es una especie de resumen, de compendio de cómo veo yo la tauromaquia, de cómo me lo han transmitido mis maestros y que es la obligación que tenemos todos en la vida de transmitir lo que nos han dado a los que vienen después para que lo nieguen, lo cambien. Mira la estatua que a mí me gusta tanto que hay enfrente de la Facultad de Medicina, en Madrid, la estatua de la antorcha. Es un jinete, si te acuerdas, que desnudo. Bueno, la regaló a España la señora Huntington, la mujer de Huntington, el mecenas norteamericano. Bueno, pues es un jinete desnudo que está a caballo y que está cayéndose. Y en el momento en que va a caer, le entrega la antorcha a un joven que viene detrás. Eso es la cultura. Absolutamente, decían en el Renacimiento, somos enanos sobre hombros de gigantes, por supuesto.
Qué claro. Bonito. Hablaba de su familia, Andrés Amorós, su abuelo era veterinario en la Plaza de Toros de Alicante, efectivamente notario su padre, que tenía una inteligencia aguda, dicen, y una extraordinaria habilidad para la vida, y que era muy aficionado a los toros y amigo íntimo, efectivamente lo hemos mencionado, por ejemplo, de Luis Miguel Dominguín.
Yo creo que la fiesta de toros es una fiesta que encierra una gran fuerza dentro, ¿no? Le podrá gustar a uno o no le podrá gustar a otro, eso no tiene nada que ver. Pero que indudablemente tiene, y más, en una época en que hay hombres en la luna, que sigamos con unas medias rosas y con una espada matando un toro, es una cosa inconcebible, ¿no? O sea, que eso de que va a fracasar la fiesta de toros, que está en decadencia, no estará nunca en decadencia. Cuanto más tiempo pase y avance más la humanidad, la fiesta de toros tendrá más fuerza.
Las cosas se entrecruzan, porque tengo entendido que Luis Miguel Dominguín se alojaba en vuestra casa algunas temporadas.
Sí, pero déjame decir un momentito esta música. Esto para mí es la cumbre casi de todo. Eso es el final de la canción de la Tierra de Gustav Mahler, un tema muy largo que dura casi 20 minutos y acaba repitiendo Ewig, Ewig, que eterno, siempre, siempre. Eterno. Igual que decía Santa Teresa de Jesús en su vida, que oía hablar y le impresionaba siempre, siempre el misterio del tiempo, de la muerte, de la eternidad. Bueno, una belleza, así que muchas gracias al que ha elegido esa música.
Ah, es cierto.
Volvemos a los toros.
Decía que las cosas se entrecruzan, que Luis Miguel estaba con vosotros algunos veranos en Fuenterrabía y que las anécdotas son incontables. Que un día llamaron a la puerta, abriste y era Débora Kerr.
Sí, claro, bueno, yo era un niño y mi padre tenía esa, en fin, ese chalet en Fuenterrabía y llaman a la puerta y dice, mi madre, niño, Andrés, abre. Y entonces entra Débora Kerr, me encuentro. Débora Kerr, que iba con Peter Birtel, el marido, un guionista muy importante de cine, ¿no? Y que eran él apasionado por Luis Miguel. Y mira, nos regaló, yo tengo Peter Birtel, el marido de Deborah Kerr, escribió una novela de toros basada en Luis Miguel Dominguín, que no está traducida al español. Yo la tengo en francés, que él nos la regaló. Bueno, es que estar con Luis Miguel era una cosa pues muy, muy rara. Mira, Luis Miguel era, como muchos toreros que yo he conocido, había estudiado nada, prácticamente. Era listo, el más listo. Gente que tienen una inteligencia natural absolutamente extraordinaria. Luis Miguel, Domingo Ortega, Marcial Lalanda, gente que sin estudiar tienen la sabiduría del pueblo. Y bueno, perdona, que hay gente más lista que otra. A mí me preguntan, ¿y cómo era Luis Miguel? Pues el resumen es, muy buen amigo de sus amigos. Muy bueno, los que lo hemos conocido lo queremos, lo seguimos queriendo mucho. Mal enemigo de sus enemigos y el peor marido que se puede imaginar, porque en eso era un desastre. Pero claro, tú imagínate un niño, para mí era las minas del rey Salomón, entrando ahí Deborah Kerr. Pues estando con Luis Miguel podías conocer, estar al lado de eso, de Hemingway, de Picasso, de Ava Gardner, bueno, de Lucía Bosé, yo me acuerdo cuando vino a España, claro. Nos la trajo a casa, Luis Miguel.
Y de Orson Welles que mencionabas también antes.
Bueno.
The gates of the Torero are thrown open, and the bull enters the ring.
El toro entra al ruedo, dice Orson Welles.
Sí. Eso es una película que él grabó para la BBC,
en el que explica la corrida.
Y está filmando la corrida en la barrera de la Plaza de Madrid, en inglés la va explicando.
He's studying the bull, trying to learn as much as he can about his adversary in as short a time as possible.
El torero está estudiando al toro, está viendo a ver cómo le puede entrar, cuál es la forma de abordarlo. En fin, está Orson Welles explicando esto con verdadera pasión, un hombre culto, una referencia internacional.
Bueno, pero más aún, ¿tú sabes lo de que no se sabe si toreo o no?
Sí. Ah, no,
Orson. Ah, claro, claro. Claro, bueno, vamos a ver, mira, yo te cuento. Perdón, pues, no lo tomen a inmodestia, yo lo último del mundo, pues yo estaba allí y con él en una reunión con Luis Miguel, por supuesto. Y entonces Orson Welles, yo era un jovencillo, hombre, que ya me gustaba la literatura y el cine, pero claro, gracias a los toros pude conocer a esa gente. Y me contó a mí, Orson Welles me enseñó una cicatriz. Me dijo, eso me lo hizo un toro, porque yo toreé en Sevilla con el nombre El Americano. Bueno, bien, yo entonces estuve buscando en el Cosío, en los periódicos, en muchos sitios, a ver si era verdad o no, porque Orson Welles, cuando decía una cosa, era tan genial, era tan mentiroso, que se lo podía inventar, claro. Hay una película maravillosa que es Question Mark, sobre el fraude, sobre el Mirdori. A él le gustaba mucho el artista como fingidor. Puede ser mentira, pero puede ser verdad también, ¿eh? Porque como era tan genio, tan loco... Hace unos meses lo estuve estudiando gracias también a un amigo mío de Sevilla, Fernando Iwasaki, que encontró una referencia en el ABC de Sevilla. Orson Welles a los 20 años más o menos, no sé si conoces esa historia, se estuvo en el norte de África con un dinero que le dieron, fue a vivir a Sevilla, cuentan, perdón, todo eso es la leyenda, yo no lo puedo asegurar, pero es lo que cuentan, que se alojó en Triana, en el piso alto de un prostíbulo, descubrió allí el flamenco y descubrió los toros. Y entonces intentó. Lo que parece ser, lo que yo creo, es que no llegó a ser novillero, pero que actuó como tenemos testimonios de dos corridas en Sevilla donde actúa uno llamado El Americano como banderillero en esos años. Bueno, era posible.
Era posible, efectivamente. Hay muchos grandes que se interesan por los toros. Vamos a escuchar a Vargas Llosa, gran amigo de Andrés Amorós,
sí,
que considera imposible un entendimiento entre taurinos y antitaurinos.
Una persona que goza con los toros no puede contagiar a otros entusiasmo. A nadie se le obliga que vaya a los toros,
claro,
pero a los que vamos y gozamos a los toros, pues que nos permitan realizar, digamos, una actividad que tiene una tradición muy antigua y que para mí forma parte de nuestra cultura. Claro. Es una expresión de nuestra cultura, ¿no?
Es así, pero es que la cosa es tan clara. Mira, si a mí alguien me dice, a mí me aburre Wagner. Oye, pues muy bien, no lo escuche usted, pero yo conozco a mucha gente, y no tonta, que Wagner le apasiona. Bueno, pues lo mismo pasa con cualquier arte y con los toros, efectivamente. Mira, yo he tenido la fortuna de, como soy amigo de Mario Vargas Llosa, pero soy amigo por la literatura, claro, por las novelas, desde hace muchos años. Y lo he llevado a los toros conmigo, pues, varias veces, en Sevilla, en Madrid, en Valencia, bueno. Y claro, a Mario le gusta mucho ese mundo y me decía cosas más o menos curiosas. Mira, que cuando hizo la campaña para ser presidente de su país, del Perú, dice, bueno, yo recibía muchas cartas insultándome. Dice, muchas menos que las que me mandan los antitaurinos. Imagínate. Y luego, otra vez le expliqué una cosa, porque claro, a mí me gusta también mucho el lenguaje taurino. He publicado un libro sobre eso. Y una vez le expliqué una expresión taurina que simbólicamente es muy bonita, que es crecerse en el castigo. Ya dice Miguel Hernández, como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Bueno, crecerse en el castigo. Eso se nota, por ejemplo, en la suerte de varas. Al toro le llaman con un caballo y acude allí y la primera vez no sabe qué va a pasar. Pero ya le dan un puyazo. Oye, simbólicamente, si a ti y a mí, a cualquier persona normalmente, en un sitio donde vas te dan un puyazo, dices, no vuelvo, lo evito. ¿Qué es lo maravilloso de la casta brava? Crecerse en el castigo. Entonces me dijo Mario, voy a ponerlo eso, a incluirlo en una novela mía, porque es una expresión preciosa para mostrar esa capacidad del ser humano de sobreponerse a las adversidades, al riesgo, a las dificultades. Así que fíjate, Miguel Hernández, los hermosísimos sonetos que tiene en El rayo que no cesa.
Maravilloso. Tengo aquí una serie de preguntas con las que podemos concluir. Si haces un esfuerzo por ser breve, a lo mejor me da tiempo a hacértelas todas, Andrés Amorós. Si Bach ha sido el dios de la música, ¿quién ha sido para ti el Bach de los toreros?
Sin la menor duda, Joselito y Belmonte, los dos.
Los dos. El torero más shakespeariano.
Más trágico, Belmonte.
¿Y el más cervantino?
Joselito, claro. Es la naturalidad, la sencillez, la facilidad. Para mí es que Cervantes es la cumbre de todo.
¿Cuál es el torero del que más faenas guardas en tu memoria?
Bueno, de los que yo he visto, Domingo Ortega y Luis Miguel Domínguez. Y les recomiendo a la gente que vean, por ejemplo, la película Tarde de Toros, preciosa, donde hay dos faenas de Domingo Ortega extraordinarísimas.
¿Tú sostienes que Morante de la Puebla es el actual rey de los toreros, como lo fue en su día Joselito el Gallo?
Sí, claro. Pero vamos, eso es evidente, es el más artista, es el que torea mejor, es el más completo. Tiene un problema, que tiene un problema personal, claro, que él lo confiesa, que su ánimo es irregular.
¿Y de Roca Rey qué opinas?
Uf, muchas cosas. Mira, lo he defendido siempre, desde su comienzo. Ahora me parece que está en un momento complicadito, por una cosa. Es el más taquillero. Entonces es el primero que contratan. Es el que gana más dinero. ¿Pero por eso es el mejor? No, tampoco el peor, ¿eh? Pero entonces, ¿cuál es el riesgo que tiene? Pues dedicarse a un repertorio populista, efectista, para seguir gustando, digamos, a la masa ignorante. Ese es el riesgo. Y también otra cosa, que ahora, por otra, una cuestión personal, le ha puesto un veto a otro torero, a Daniel Luque, y entonces no quiere torear con él, y eso es un error, porque el poner un veto a alguien está mal visto, y eso le perjudica.
Bueno, pues antes de despedirnos, he de deciros que este señor cultísimo disfruta con los toros, con la literatura, con el cine, con la música, pero resulta que lo que más le entusiasma, se lo voy a decir también a los de Tiempo de Juego, es el fútbol.
Hombre, es que mira, yo tuve la fortuna de ver a don Alfredo Di Stéfano debutar con el Real Madrid en un partido extraordinario que se hizo contra el Nancy un jueves y perdimos 4-2. Entonces eso te marca para siempre. Eso es como Bach.
Pues ya sabéis que acaba de saltar al ruedo el último libro de don Andrés Amorós, El arte del toreo, para todos los interesados en conocer con perspectiva y rigor lo que significa la fiesta y los que quieran seguir el día a día de lo que sucede en las ventas en esta feria de San Isidro, que sepan que puntualmente van a tener la crónica de Andrés en El Debate, ¿verdad?
Sí, así es.
Ahí estará. Buena feria, Andrés Amorós, y que Dios reparta suerte.
Muchas gracias. Qué falta nos hace en esta España.
Tiene la maravilla que arma la mar y morena, un torero de Sevilla con sangre murciana en su vena. Adiós.
Cuando el torero se ata a los machos, está ajustando un traje fundamental y, por lo tanto, estar cómodo, poderse mover con esa indumentaria tan antigua que nos remonta en la historia, es fundamental. Si te atas mal los machos, la cosa puede ser terrible. Imagínate en una boda incomodísima. Imagínate en una fiesta donde te han obligado a ponerte un chaqué y tú te sientes como un pingüino. Esos zapatos que te aprietan, esa ropa imposible, ese traje que te convenció tu prima que te estaba fenomenal y que parecías un guardabosque. Cuéntanoslo todo. Vamos a hablar del traje imposible en la tertulia de chicas. 666-55-40-00. Te repito, 666-55-40-00 para los mensajes de sonido.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación? Hay que ser una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE,
12M, Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz, Fernando de Haro, Pilar Cisneros.
Este impulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M, Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Vuelve la semana de internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas.
Citroën.
Condiciones en citroën.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya sé que soy solo una zorra, que en mi pasado te devora.
Ay, madre, nuestra zorra, que ha quedado en zorrita con el 22 de 25 puestos en Eurovisión. No cantó mal la intérprete y su compañero, el dúo Nebulosa, lo hicieron muy bien y fueron coreados por el público, pero luego nada, no acompañaron las votaciones en esta Eurovisión que ha ganado Suiza y que realmente ha estado llena de polémicas. Marcote, ponte moño.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, con mocos.
Había buenas canciones allí, a mí me gustó Italia, Suiza ganó, me gustó, Portugal me gustó, también Croacia, Ucrania, había buenas canciones.
Y buenos bailarines.
Y buenas performances. Sí, sí, estuvo bien, lo que pasa que lo que no sé es por qué nosotros no damos con la tecla. Entonces yo lo que pensaba es que podíamos ver las canciones que en este siglo, a partir del 2000, pasaron de, han llegado hasta entre los 10 primeros, y vamos a ver si aprendemos. A ver si aprendemos. Por ejemplo, en el 2001 estuvo David Civera con esta canción.
Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esta melancolía.
Y quedamos sextos.
Esto es un temazo.
Es un temazo.
Es un temazo.
Yo esto lo he bailado.
Es así como...
Oye, Laura Rubio, que has acertado otra vez en las quinielas de Eurovisión. Eres la caña de España.
Soy como el pulpo Paul.
¿Tú dijiste lo de Suiza?
Yo dije que ganaba Suiza.
Ostras, qué
pero
día.
Luego no acerté en la segunda y en la tercera.
No, bueno,
por ejemplo,
en las tres no acertado ninguno. Bueno, pero nos quitimos
solo la acertaste la primera, qué difícil, ¿no? O sea, no, a mí me parece increíble, ¿no? Vamos,
¿ah,
yo.
Sí?
Sí, sí, acertado.
Pues yo lo tenía muy claro lo que iba a pasar.
Jorge, bueno, hay que decirlo también, y Laura, los
sí.
dos.
Sí, pero luego dije que España quedaba séptima, o sea que aquí ya patinazo.
Bueno, pero ahí es que te puede el amor patrio.
Sí.
Bueno, esto fue en Copenhague 2001, David Civera quedó sexto. O sea, es un puesto bastante digno. Yo creo que tira así, por un poco racial. Esto es muy, como muy español, ¿no? Si por aquí podemos funcionar. Luego, el año siguiente fue cuando empezamos con Operación Triunfo y fue nuestra cosa de España.
Olé.
Bueno, que yo aquí teníamos esperanza, ¿no? Porque esto fue en ¿dónde fue? En Tallin, quedamos séptimos
y las expectativas estaban muy altas.
Pero joder, un séptimo puesto en Eurovisión estaba muy bien, muy bien, o sea,
pero todo el mundo daba por hecho que iba a ganar.
Sí, bueno, es que somos...
Al menos desde España, porque a mí me pilló esto viviendo en Inglaterra y a mí me llamaban todos los días desde España que si no escuchábamos esta canción allí, yo les decía, no, aquí solo se escucha Shakira en inglés.
Estábamos muy esperanzados porque era una fórmula nueva y empezamos a elegir nosotros porque esto, Operación Triunfo, se votaba y entonces podías elegir quién iba, quién no iba, entonces había una decisión como más abierta y tenía muchas esperanzas.
Y llevaba de bailarines a Bisbal, a Chenoa,
a Geno,
Bustamante, que es muy fuerte.
Sí,
eso.
Sí, muy bien. Y el año siguiente fue Beth y más o menos repetimos.
Dime qué es lo que puedo hacer, que puedo tener en mi vida. Vamos a olvidar el ayer.
Pues fijaos que se parecen.
Sí, es un poco el mismo rollo, por eso.
Es una especie de chunda chunda.
Y quedamos octavos, o sea, que entre los 10 primeros, bastante dignidad. Incluso el año siguiente fue, creo que otro operación. Ramón se llamaba Ramón del Castillo.
Será tu cuerpo,
¿cómo dices que quedó?
Este quedó también noveno o así. Quedó
lo he borrado de mi mente.
¿Este quién es?
No, este quedó décimo. Ramón es uno que ganó para un triunfo, que lo mandamos para allá y funcionó muy bien. Yo el tema lo tenía un poco olvidado. Pero
yo también. Oye,
pero quedó entre los tres primeros, entre los diez primeros, bastante digo. Y ya, luego nos tenemos que ir al año... al año 2012, Pastora Soler, creo que quedó bastante bien. Ah, no, esta es... perdón, se me ha traspapelado. Sí, esa es Pastora Soler. Ay, mía. Qué pedrada. Es que el tema es preciosísimo este, a mí me gusta mucho, y aparte la voz de Pastora, que es amiga del programa, que ha venido muchísimas veces, es brutalísimo.
Y es un artista de los pies a la cabeza.
Es una propuesta...
¿Dónde quedó?
Esta quedó número 10, es que este fue el año...
Pues, un montón de veces hemos quedado muy arriba.
Fue el año de Lorín, de la euforia, este fue el año que era muy difícil ganar, porque lo de Lorín fue un temazo brutal. Y luego ya, entre los 10 primeros, nos tenemos que ir a hace 2 años, que fue el chanelazo. Estoy liando un poquito. Esto que
fue.
Esto no es Chanel. Esto es un sin vivir. Ese es Ruth Lorenzo. Esto es 2014.
¿Y cómo quedó?
El 10 también. El 10 también, sí. Y luego, hace 2 años, el Chanelazo. Ahora sí.
Ahora.
No se confundan, señores y señores. Yo siempre te pedí. Para romper cadera, romper corazones. Solo existe una.
Todo el mundo.
Claro que nos asimilan a chunda chunda, sí. A bailoteo.
Esto quedó tercera,
y a aire tradicional.
Es que poca broma, yo estaba, lo tengo que decir, y se lo reconocí a Chanel cuando la he visto alguna vez, digo, yo estaba muy con Rigoberta, llegó Chanel, que parecía que había habido medio tongo ahí, que la gente... Y luego quedó tercera la tía y olé con Chanel, a tope, con Chanel.
Hombre, claro.
Sí.
Olé la actuación, ¿eh?
Estoy pensando que lo de que se lo he dicho a Chanel, yo creo que lo soñó. He tenido algún sueño con ella y por eso... No puede ser.
A lo mejor.
Que hay que tirar un poco por aquí. Dices tú que bastantes, desde 2000 hasta 2024, son 24 años, solo 7 veces hemos quedado entre los 10 primeros.
Algo pasa.
Pero un poco hay que tirar por aquí, yo creo, ¿no?
Sí, parece efectivamente, porque cuando empezamos con mensajes en profundidad y discusiones sobre si la zorra es A o es B y significa, pero si no nos entienden en castellano.
Y luego que quede en nuestra realidad, por ejemplo, Chanel yo lo sigo poniendo en las discotecas y funciona muy bien. Y el zorra tú lo pones y la gente se lo baila y funciona muy bien.
Sí,
pero
sí,
claro,
sí.
Queda muy lejos de, por ejemplo, el Eres tú, que es una canción que quedó tercera también, o el La 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 de Masiel, que ganó, o el Vive cantando de Sal. O sea, son canciones que te quedan en la retina. Yo creo que una canción para que gane Eurovisión tiene que tener algo para que se te quede grabada y funcione a lo largo de los años, ¿no?
Mira, sí, la que funciona a lo largo de los años...
El Ola.
Bueno, por supuesto el Ola, pero Nieves...
Me voy a arrimar a Marcote.
Espléndida con 50 años. Bueno, esto es insultante. Dice, belleza es algo más que juventud. Y el aspecto no es fruto de milagros, es rutina y constancia. O sea que realmente lo que viene a decir es que no es genética lo que la mantiene así de impresionante con 50 años, porque realmente está en lo más alto de del modelismo internacional, ¿eh?
Y está muy bien. Ojalá llegara yo a los 50 cuando los tenga. 50.
Oye, que tenemos Bodorrio en la portada, que decís...
De los Obregón.
Hombre,
la familia García Obregón reunida en la gran boda de Javier y Eugenia, hijos respectivamente de Paloma Lago y Javier García Obregón.
¿Y por qué a mí no me invitan a estas cosas? Yo no lo entiendo. No me llegan.
Como
me he cambiado de casa, a lo mejor pues lo mismo no.
La dirección.
Sí, el convite. Hay que sale la princesa, la hija de los príncipes de Gales, y dice: la doble celebración de Kate, del retrato más feliz de la princesa Charlotte al cumplir 9 años, a la alegría del rey tras las peores noticias. Aquí la familia real británica, que siempre nos gusta verla feliz en la revista.
A mí me gusta ver
a la Pataki.
Estamos, digo yo, con la Pataki.
Ya estamos.
Otra que sale.
Ahí está.
Esta es que se sale, sí.
Hombre, claro, que es un mundial.
¿Os gusta
mundial?
La Pataki.
Sí, la verdad, sí. Que
a nosotros nos gusta su marido.
También.
Sí.
Thor.
Te voy a decir, no, que a mí también. Que no. A ti también.
Yo no echaría ninguno de los dos de mi cámara.
Está por aquí. Ahí está el tío.
Está bastante bien.
Está la Preisler, que también es garantía siempre de éxito en el Ola, porque Tamara e Isabel visitan el nuevo restaurante de Íñigo Onieva.
Ahí está.
E Isabel va toda de denim, que se dice ahora, o sea, de vaquero, tanto en los pantalones como en la chaqueta, y con un jersey de cuello alto celeste,
Ayer venía toda de celeste la Lomana, es el trending topic, el color celeste.
Oye, que sí, yo no sabía que Brad Pitt se hablaba con una española, no lo sabía.
No, eso es
lo
que quería decir. ¿Eh? Familia, tiene familia, pero
de origen
no,
español.
No.
De origen español. Inés de Ramón.
Inés de Ramón.
Oye, y esto de la emoción de Rafa Nadal y las lágrimas de la familia en su último adiós en Madrid, en su adiós a las pistas de Madrid.
Oye, ¿cómo estaba
qué
el palco,
emocionante?
Del Mutua.
Bueno, aquí está todo, está hasta el rey. Fue al, hasta el rey Felipe VI a verlo.
Tampoco me llegó por la invitación, favor. Yo no entiendo por
¿no?
qué no.
Yo
no.
sí que estuve ahí. No.
Bueno, y que sepáis también está Carolina de Mónaco en un primer plano con rosas. O sea que es un hola de lo más clásico.
La choza. Algo rústico.
Nos tenemos que ir al informativo. Un abrazo. Adiós, Marco, te ponte moño.
Adiós.
¿Piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00. ¿Cuántas veces has dicho algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
HSN te apoya en la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto, primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana. 10 de mayo, estreno solo en cines.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
De este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar fin de semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
¿Qué es